Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya estamos en la última hora de nuestro programa, está cayendo poco a poco el sol, pero todavía es de día, y eso nos lleva primero a anunciarles que vamos a tener un gabinete de crónica social de lo más soleado y también una crónica de la economía con nubarrones. Esto ya es otra cosa. Así que vayamos con la economía, empecemos por los nubarrones para luego ir al sol. Don Carlos Rodríguez Brown, si usted mira por la ventana de que tiene usted cerca, ¿qué ve? ¿Qué ve?
Pues primero buenas tardes, buenas a pesar tardes. Del invierno, y después miro por mi ventana y veo una tarde maravillosa y un cielo azul limpio y claro como una mano tendida.
Ya, limpio y claro. ¿Está en Madrid?
Estoy en Madrid, sí, sí.
Ah, vale, vale, me alegra mucho oír esto de limpio y claro, de verdad. Bueno, le saluda también Alejandro González. ¿Cómo estás, Alex?
¿Qué tal? Buenas tardes, a pesar de los impuestos. Pues fíjate que te voy a confesar que estoy un poquito revuelto de la tripa, no sé si será...
¿Revuelto de la tripa?
¿Por qué será?
No sé si serán los impuestos y tal y como está la situación financiera o la comida de mediodía que no me ha caído del todo bien.
Eso te iba a decir, porque no creo que sea... ¿Las noticias te afectan hasta revolverte la tripa?
Bueno, dicen que el estómago es el segundo cerebro, ¿no? Entonces, ¿eh? Igual el estrés o algo se nos va por ahí.
Sí, eso es. Y le da la razón a Alejandro, don Carlos Rodríguez. Bueno. Profesor, vamos a leer las noticias de esta semana, ¿le parece?
Sí.
Leemos en Expansión que Mercadona logra ventas récord, pero reduce sus márgenes. Alejandro, ¿nos lo amplías?
Sí, la verdad que es una semana de balances económicos, porque no solamente Mercadona, por ejemplo, a los beneficios hoy hemos conocido los de Inditex también, con 4.130 millones, pulverizando todos los récords, pero hay que destacar esa presentación de las cuentas de Mercadona esta semana, donde el grupo ha ingresado más de 28.000 millones de euros, que es un 11,5% más en plena escala de la inflación, y ganando, eso sí, hasta 718 millones, en torno al 5% más. Pero ¿qué ha pasado? Que el margen de ventas fue del 2,5%, es decir, dos décimas menos que lo que vendieron en 2021.
Profesor, explíquenos. Logra ventas récord, reduce sus márgenes. ¿Es bueno para la empresa todo esto?
Pues vamos a ver. Lo más importante es que es bueno para la verdad del gran debate político que estamos teniendo en nuestra sociedad en los últimos tiempos, particularmente a cargo de la extrema izquierda, pero también a cargo del PSOE, que es esta idea de que las empresas tienen la culpa de la inflación. Y en el caso los de Podemos, específicamente han mencionado a Mercadona. Es decir, específicamente le han echado la culpa a la empresa del señor Juan Roig de que la inflación está subiendo porque están subiendo sus márgenes, sus beneficios. Bueno, pues es lo contrario.
Es lo contrario.
Los márgenes están bajando, y si Mercadona ha ganado dinero, no es porque haya aumentado sus márgenes, sino porque ha aumentado sus ventas. Es el esfuerzo que han hecho sus tiendas, sus empleados, sus directivos, en conseguir aumentar sus ventas de tal manera que sus beneficios puedan aumentar aunque el margen se haya disminuido. ¿Por qué ha disminuido el margen? Pues porque han subido los costes, claro, que es lo que muchos políticos no terminan de entender. Por lo tanto, esta noticia que trae Expansión hoy me parece muy importante para arrojar un poco de luz dentro de tanta demagogia que está acusando de la inflación a los márgenes empresariales, cuando no es así.
Bien, me encanta que me haya explicado esta noticia, porque la vemos desde otra perspectiva, la verdad, profesor. Pues vayamos a leer 5 días que dicen que la convulsión financiera aboca a un crédito más escaso y caro, Alejandro.
Días, Nieves, donde el mercado de la banca se ha tambaleado tras esa quiebra de Silicon Valley y de Signature Bank. Los gestores, eso sí, no pierden la cautela, pero ven más atractivo el mercado de las entidades europeas que el de los Estados Unidos. En el país norteamericano, la intervención del Tesoro protegiendo depósitos y habilitando liquidez para entidades en dificultades provocó una avalancha de ventas que poco a poco hay que decir que se ha ido revirtiendo. Pero ¿qué ha pasado hoy? Que de repente las bolsas otra vez han entrado en efervescencia, ¿no? Y hemos conocido que Credit Suisse ha pedido respaldo al Banco Central Suizo tras desplomarse en el parqué, en la bolsa, un 30% hoy.
Caray, ¿esto nos puede afectar al IBEX y en general a toda Europa, profesor?
Yo creo que sí. El mundo económico y en particular el mundo financiero pues está muy interconectado, ¿no? Así que no me extraña lo que ha sucedido. Pero sí es verdad que hasta hoy pasaba lo que decía Alejandro, es decir, todo indicaba que era un fenómeno norteamericano y el que salía pues a tranquilizar a la gente era Biden y eran bancos americanos. Y pues hemos visto que no, que hoy mismo hemos visto los problemas de Credit Suisse y estoy viendo ahora en un titular del diario Expansión que dice hay un problema bancario en Europa y al menos tiene un nombre que es el nombre de Credit Suisse. Esto dicho, la situación no es idéntica a ambos lados del Atlántico. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Estados Unidos se refiere a unos bancos que prestaban especialmente o tenían negocios especialmente con las startups y las empresas tecnológicas, específicamente. Mientras que lo que le pasa a Credit Suisse no es nuevo, desde hace bastante tiempo se está hablando de que era un banco que necesitaba de cuando en cuando inyecciones de capital. Y lo que ha pasado hoy es que su principal inversionista ha dicho no pongo más capital. Y esto es lo que ha desatado la alarma. Si te fijas, Nieves y Alejandro, si os fijáis, ninguno de nosotros había oído hablar nunca del Silicon Valley Bank. Nos hemos enterado por los periódicos. Yo, desde luego, que me dedico a esto, yo no sabía que ese banco existía. En cambio, todos sabemos que Credit Suisse existe, ¿eh? Es un banco de una larga tradición. O sea que las situaciones no son idénticas, pero sí se parecen en el sentido de que a ambos lados del Atlántico se han hecho políticas monetarias expansivas y hasta que empieza a subir la inflación. Y cuando sube la inflación, los bancos centrales empiezan a subir los tipos de interés y empiezan a aparecer los problemas.
Ay, bueno, pues ahí tenemos una luz, como diríamos hace tiempo, un semáforo casi rojo, ¿no, profesor?
Desde luego, al menos amarillo.
Al menos amarillo. Profesor, el país cuenta que la empresa Meta despedirá a 10.000 empleados más y cancela los proyectos no prioritarios, Alejandro.
A ver, Meta, para quien no lo sepa, es la empresa matriz de la red social Facebook, de Instagram y también de WhatsApp. Recordemos que en noviembre ya despidieron a 11.000 personas y ahora parece ser que van a recortar aún más su plantilla con 10.000 nuevas bajas. Van a dejar, de hecho, sin cubrir más de 5.000 vacantes porque la crisis está arrastrando también al sector tecnológico. Ahora bien, este anuncio provocó luego en Wall Street, por ejemplo, una acogida positiva con un repunte del 4,77% en la apertura de la sesión. El objetivo de Mark Zuckerberg es hacer un ajuste masivo y conseguir mejorar la empresa.
Pues profesor Rodríguez Brown, aquí sí que ya veo que no pinta bien la cosa, ¿no?
Bueno, fíjate, Nieves, fijaros, está relacionada esta noticia con la noticia anterior. Porque precisamente los problemas que ha tenido el Silicon Valley Bank están vinculados con los problemas del sector tecnológico. Y la noticia esta de Meta, y además es interesante lo que dice Alejandro, porque va a recortar 10.000 empleos más. O sea que ya había recortado antes, lleva algún tiempo el sector tecnológico percibiendo que tiene que ir ajustándose porque el ritmo de crecimiento, que era realmente muy acelerado, pues no se iba a poder mantener. Y entonces por eso está recortando. Y por eso puede ser que las expectativas y los resultados de los mercados bursátiles sean positivos, en el sentido de que están viendo que unas empresas que tenían un ritmo de crecimiento muy elevado, de pronto lo empiezan a frenar, pero porque las circunstancias así lo indican, de tal manera que lo correcto es precisamente ir ajustando sus negocios y no continuar invirtiendo cuando el panorama pues, puede estar muy oscuro. O sea que en ese sentido parece razonable que los mercados premien una noticia que en realidad es mala, claro.
Claro. Profesor, vamos a concluir. ¿Querías decir algo, Alejandro? Ah, vale, vale, porque vamos a hablar de lo que hemos leído en el diario El Mundo, que hacen entrevista a Alfonso Guerra, que dice que el Partido Socialista ha renunciado al socialismo liberal.
Sí, Nieves, esta tribuna de opinión del que fuese vicepresidente del gobierno socialista de Felipe González, donde El Mundo ha publicado, es el nuevo prólogo de una reedición de su libro que se llama La España en la que creo, donde se muestra decepcionado, entre otras cosas, por los pactos con Bildu, la inquietud ante la cesión permanente a condenados por sedición y malversación y el malestar de los que viven el socialismo a su manera. Para Guerra, el mayor cambio del PSOE es renunciar a lo que él llama el socialismo liberal que ha tenido durante toda su historia en pos del radicalismo y el oportunismo populista.
¿Qué le parece a usted las declaraciones de Alfonso Guerra, profesor?
Lo primero que me parece es quién nos ha visto y quién nos ve.
¿Ya? ¿Ha cambiado el discurso, usted cree?
Que somos mayores, vosotros no, porque no habíais nacido, pero yo recuerdo muy bien lo que era Alfonso Guerra en el año 82.
Hombre, recuerdo aquello de el que se mueva de la foto, en fin, ya cuidado que no sale retratado,
y
¿no?
Saludó la expropiación de Rumasa, en fin, el populismo no es un invento de ahora, y Alfonso Guerra era un ejemplo de populismo, pero una cosa es ser populista y otra cosa es ser un ciego, ¿no? Y Alfonso Guerra está viendo, como están viendo muchos otros líderes del socialismo, que el PSOE está en una etapa muy complicada, porque tras el giro emprendido por Pedro Sánchez y por su evidente radicalización, y en fin, ¿quién nos ha visto? Pactando con los independentistas, con los amigos de la ETA, en fin, que ese giro, en el caso de Pedro Sánchez, ha conseguido que el PSOE vuelva al poder, pero al mismo tiempo que se debilite y que en las próximas elecciones pues, pueda perder. Con lo cual, me parece bien que Alfonso Guerra lance esta advertencia. A mí lo que me parece mal es este programa.
¡Ahí va! ¡Ya estamos! Pero, vaya, por favor, creía que hoy nos librábamos.
Yo también.
Pero no, me parece mal porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si está Jorge preparado. Mire, mire lo que le lanza Jorge para usted. A ver qué le parece. We're isles and isles
of dreams await you, the cool promise. Pero bueno, el maestro.
Es el jefe.
Claro, claro, el jefe, the boss.
Bruce Springsteen.
Qué bueno. I'm in love with the queen of the supermarket. Este le gusta a Alejandro, ¿eh?
Sí, la reina del supermercado.
A mí me encanta también, pero si lo prefiere en español, tenemos Alaska y los Tegamoides.
¡Wow!
Esto es más del profesor, ¿eh?
Esto,
sin ninguna duda.
Claro, esto le va a gustar.
Qué buena música hay en este programa, oye.
¿Has visto?
Ya nos quiere. ¿Ves, Alejandro?
Oye, sí, ahora.
Qué fácil es.
Siempre digo que hay que poner en valor a la persona que la selecciona, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues, profesor Rodríguez Brown, muchas gracias por ayudarnos a comprender algo tan complejo como es la economía. Le mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Abrazos.
Gracias, Alejandro.
Adiós.
González. Seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana. Yo soy Lali y somos amigas. ¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí.
Nos
hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, feliz. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! ¡Mamá!
¡Mamá! Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza el nuevo servicio de apoyo psicológico A Tu Lado, dirigido a personas que sufren situaciones de soledad no deseada, estrés emocional o ansiedad. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Pedro Lanceros Reformas.
Reformas integrales.
Pedro Lanceros Reformas.
Rehabilitación de edificios.
Pedro Lanceros Reformas.
Le ayudamos a hacer de su casa su hogar.
Reformas.
Nuestra experiencia y su fidelidad, nuestro éxito. PedroLanceros.com. Reformas.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, estamos a punto de hablarles del sueño. Lo voy a hacer rodeada de queridas amigas a las que admiro mucho. Son realmente número uno, top, en esto de la crónica social y de la nutrición y de todo lo que tiene que ver con lo que hoy han publicado las revistas. Saludo a Charo Carracedo, ¿qué tal?
Buenas tardes, aquí en calma, relax.
¿Listo? Os hemos puesto esto para que os relajéis.
Sí, qué bien.
Hola, Consuelo Font.
Pues que es que estoy durmiéndome, Nieves.
Ay, no, 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 oye, no.
Que es que habéis puesto una musiquilla.
Claro, esta música es para relajación. ¿Qué tal, Marga?
Buenas tardes, muy bien. A mí me relaja también y no está de más escucharla, aquellas personas que no duermen bien, acostarse escuchando este tipo de música relajante, ayuda mucho.
Bien, enseguida vamos a hablar con la presidenta de la Sociedad Española del Sueño sobre cómo dormimos los españoles, pero antes de nada, por favor, hablemos de la princesa de Asturias, de Leonor, que se va a convertir, pues dentro de nada, en cadete, en la cadete Leonor, ¿no?
La guardia marina Leonor, la teniente Leonor. Pero oye, a mí me ha sorprendido, fíjate.
Mira, mira. A ver. veremos vestida de, en fin, con el uniforme del ejército.
Con todos los uniformes, de la Marina. De Marina, tierra, mar y aire, claro.
Y aire, sí, señor.
Oye, a mí me ha sorprendido porque no me esperaba una formación tan intensa en la princesa Leonor.
Ha seguido
milimétricamente los pasos del padre. Yo me esperaba quizá periodos más cortos y a lo mejor en algún cuerpo, bueno, sí, por las academias, pero también en algún cuerpo que no, digamos, que fuera tipo ONU o tal, o una fuerza de paz, pero de pronto me ha sorprendido esta formación tan intensa y tan larga, que por cierto el gobierno tuvo que esconder el decreto. Ayer fue cuando Margarita Robles, después del Consejo de Ministros, pues dio la noticia. Pero lo tuvo que esconder el decreto hasta el mismísimo consejo de sus socios por si acaso se montaba ahí la gran polémica. O sea que claro. Tiene mucha gracia que el gobierno tenga que andar escondiendo estas cosas que por otra parte son tan normales en todas las casas reales europeas. Todos los herederos están recibiendo una formación militar absolutamente intensa. Es más, el otro día estaba haciendo un reportaje de la hija de Haakon, que no es propiamente la heredera, pero bueno, será la reina en su día. Y se ha tirado en paracaídas, ha hecho simulacros de bombardeo, o sea que están con armas tomar los herederos europeos y las herederas.
Sí, claro, bueno, porque ya. Al final ellos también, el día
jefes
que reinen,
los
tienen que ser jefes de los ejércitos, ¿no?
Y además ahora...
Efectivamente, ella va a ser la jefa de todos los ejércitos, por lo tanto tiene que conocerlos en profundidad, cuanto más mejor. A mí me ha sorprendido porque también estaba en la idea de que iban a hacer prácticas militares a lo mejor de 3 meses,
claro.
Inmersiones en
las milicias antiguas
o maniobras militares, pero me parece muy bien que esta formación sea así, más completa, incluso que hiciese una carrera militar completa, porque es su profesión y su futuro es lo que va a ser. Y luego pues tendrá que enriquecerla con conocimientos sobre leyes, con conocimientos sobre las relaciones internacionales, pero en el fondo su profesión es esta.
Y con maniobras, porque el rey, siendo príncipe y ahora también, visita frecuentemente cuarteles, visita maniobras, es decir, que es una parte importante de lo que es... la tarea de un monarca habitual, pero bueno.
Y ahora tenemos más cerca, además.
Es importante también que destacar que ella, la Casa Real ha comunicado que los reyes están muy conformes, sobre todo porque ella ha demostrado voluntad, interés e ilusión por conocer este nuevo campo.
Eso es lo que os quería decir. Sin voluntad e interés por parte de ella, probablemente
se hubiera
hecho una formación un poquito más.
Sí, es que yo creo que es así, pequeña, porque ella ha aceptado y porque quiere, porque es una tarea dura que le va a restar mucha energía, porque en el fondo, tiene que hacer un entrenamiento físico brutal, tiene que estudiar.
Luego, llueva, nieve o caigan truenos. Tiene que hacer maniobras,
claro,
tiene exactamente. Que con
luego
todos sus
va a ser
compañeros.
Buenísimo para su forma física, va a ser buenísimo para su disciplina, va a ser buenísimo para sus conocimientos sobre el ejército, que es algo sobre lo que ella luego va a ejercer unas funciones. Vamos, me parece
de todas maneras,
maravillosa
la
decisión.
Yo creo que Leonor ha heredado, la princesa Leonor, por lo que yo sé y por lo que también observo, ha heredado un grado de exigencia probablemente de su madre, muy alto. O sea, a mí me han dicho que es una persona que siempre está intentando calcarlo todo, hacerlo fenomenal. Claro, eso le ha generado estrés a lo largo de su vida, porque a veces se la ve un poco pues que quiere hacerlo todo bien, que todo quede perfecto. Es muy perfeccionista, como su madre, y tiene un alto nivel de autoexigencia. Yo entiendo que eso es muy bueno, ¿no?, para su futura misión como reina, pero bueno, también hay que pensar que tiene 17 años. Ahora, en mayo acaba el bachillerato internacional en Gales, que por cierto, parece que sus notas, aunque no nos las quieren desvelar, están siendo excelentes, y bueno, por lo menos tendrá 2 o 3 meses que la dejen un poco vivir, ¿no?
Bueno, vivirá estos 2 o 3 meses, pero estará ya mentalizándose para lo que se le viene encima.
Con el fusil,
pero que además,
durmiendo.
Además,
los
este
18
tiempo,
años, ¿no? La mayoría.
La jura de la Constitución también.
Y luego ya ingresar en la academia, donde además, fíjate que lo bueno que va a tener estos 3 años para ella es que se va a relacionar y va a tener oportunidad de hacer vínculos con personas que luego van a hacer sus carreras militares y van a seguir en sus puestos.
Mira,
ella va a tener una relación de amistad
y de confianza con esta gente. El rey Felipe, dicen que sus periodos más felices han sido en las academias militares y en el máster de Georgetown. En el máster porque estaba fuera de España, con lo cual se sentía libre. Y en las academias militares porque de alguna manera se rodeaba de gente que era muy cercana, de su misma edad, pero a la vez tenía muy claro quién era él. Es decir, era una mezcla perfecta. Entonces él se sentía muy cómodo. De hecho, la mayoría de sus amigos hoy son miembros de las academias militares.
Sí,
por ejemplo, la Copa del Rey de Vela la hace enteramente con sus compañeros de la Escuela Naval de Marín, que yo conozco algunos, y luego sale a cenar con ellos, sale a comer con ellas.
Y los viajes son siempre tenientes.
Siempre, claro, de su cuarto militar, o sea que eso es...
Oye, Marga nos quiere hablar de esa educación castrense. ¿Qué le va a proporcionar? A ver.
Pues mira, aparte de todo lo que habéis comentado, otra de las formaciones que va a recibir, que no dejan de ser importantes, son virtudes como la lealtad, la disciplina, el valor,
el compañerismo,
la responsabilidad, la ejemplaridad, la austeridad. Todo eso son valores que bueno, yo creo que ya las tiene ella también muy mimetizadas.
Lo tiene interiorizado porque su padre, de alguna manera, el rey Felipe es muy militar, y también lo era el rey Juan Carlos, pero sobre todo el rey Felipe. Tiene una mentalidad muy militar.
Bueno, y no olvidemos que también es, no solo es físico, también hay un aprendizaje a nivel técnico, ¿no?
Sí, claro.
Y humano.
Hombre, tiene que practicar, desde luego, en un carro de combate, en aviones del ejército. No sé hasta qué punto en 3 años uno puede ya pilotar un avión de combate.
Sí, el padre pilotó solo, en 3 meses después,
meses después. Y otra cosa es ya de verdad pilotar un avión de combate. No sé si en este tiempo le da tiempo a todo, a aprender todo. Pero lo que sí que va a ser es, desde luego, va a tener un conocimiento súper general de todo eso que le va a venir fenomenal.
Mira, de momento, en septiembre,
también, que eso es importante.
No te creas que luego en la academia, mira, primero, la disciplina es muy fuerte, no hay permisos, salvo los estrictamente fundamentales.
Pero poder acudir a más empresas oficiales que cuando estaba en Gales.
Si queréis, hablamos un poquito de cómo va a ser sus inicios, porque va a ser en la Academia de Zaragoza. Ingresará en agosto, bueno, pero el curso empieza en septiembre. Primero ingresan en el batallón de cadetes, que es una especie de recibimiento donde más o menos se empiezan a acostumbrar. Después va 2 semanas al módulo de acogida de la vida militar, ahí estará 2 semanas, y luego 1 mes al módulo de formación militar, y a partir de ahí pues ya empieza...
¿Jura de bandera?
Sí, va a jurar bandera, efectivamente, en Zaragoza. Y luego, pues bueno, ya empezará pues con la instrucción de combate, las prácticas, ya en unidades y todo. Pero vamos, de momento hay una especie de pequeño acoplamiento.
Le han diseñado un programa especial para que en 3 años ella cubra los 4 grados que supone el grado, supuestamente, para salir de teniente. Lo que pasa es que ella va a pasar por los 3 ejércitos, no solo por 1. Entonces, en este primer trimestre hará lo que es el primer curso. Cuando ya jure bandera, se incorporará en la Academia de Zaragoza al grupo del segundo curso. El tercer año irá a la Academia de Marín y estará con los del tercer curso.
No, el segundo.
El segundo año, perdona. Irá a Marín y estará con los del tercer curso. Y luego ya irá...
Y una cosa que
luego ya irá a Murcia, donde hará, aunque sea su tercer año, estudiará con los de cuarto curso.
Claro, pues una cosa que le va a gustar mucho de Zaragoza, que como sabéis es la Academia de Tierra, porque allí, digamos que el deporte, hay una serie de deportes reglamentados, pero digamos que el deporte básico es la equitación, y a Leonor le gusta mucho montar a caballo, o sea que ahí va a disfrutar mucho.
Claro que sí. Mirad, vamos a escuchar el primer discurso público que dio la princesa de Asturias. Fue en octubre del 2019, en los premios que llevan su nombre. Estaba muy emocionada.
Majestades, autoridades, patronos y miembros de los jurados, señoras y señores, queridos premiados, hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes, vienen cada año al Principado para presidir esta ceremonia y vivir todo lo que sucede en esta tierra durante los días de nuestros premios.
Luego la vimos un año más tarde, en el 2020, en los premios Princesa de Girona, y la verdad es que nos sorprendía a todos con su dominio de los idiomas.
Para los jóvenes de toda España, y os admiro mucho porque representáis los mejores valores que la Fundación impulsa desde Cataluña. I would like to especially thank those who have come from far. Your presence here today is greatly appreciated.
Vaya inglés.
Wa ila María Jamal. Tahiyatuna al-harra wa ma khales tahaniyah. Des de ben petites a la meva germana, la infanta Sofia i a mi, els nostres pares ens han parlat de Girona i de Catalunya sempre amb veritable afecte. Gràcies a ells sabem moltes coses de la història i la cultura catalanes.
Bueno, aquí la tenemos.
Es que hablando, español, políglota. Inglés, que árabe estaba hablando.
En inglés con su abuela materna, con la reina emérita. Habla francés, catalán, gallego, euskera, valenciano. Y tiene además noticias de árabe, efectivamente. Y
estaba
de,
hablando un
y de
trozo
chino,
en árabe.
Sí, otro sí. En árabe.
Sí. Oye, por cierto, el inglés es el idioma
es bilingüe,
de la familia real en privado. Lo era de sus abuelos. Yo no sé ahora, supongo que no, pero vamos. De rey Juan Carlos y Reina Sofía en casa siempre hablan en inglés.
Oye, curiosidades escucharla. De la princesa que has encontrado, Marga.
Ay, pues mira, a mí cada vez me gusta más esta chiquilla, ¿eh? No sé si llamaba chiquilla ya una mujercita. Pues mira, sabemos, por ejemplo, pues como toda jovencita, ¿no?, que tiende a apuntarse a todas las tendencias de moda, ella va incorporando en su armario y mostrando sus apariciones ante la prensa. Es muy comedida también en las elecciones que hace. Ella prefiere a nivel personal llevar más el pelo suelto, le gusta llevarlo onduladito con esa coleta alta que la favorece tanto, le gusta llevar los anillos en el dedo índice como su madre, le gusta también cuidarse mucho la alimentación, todo eso le viene heredado por supuesto de la reina Leticia, y bueno, como todos los adolescentes tiene esa manía de estar pues más tiempo de lo necesario con el móvil. Durante una jornada de juventud y ciberseguridad que fue organizada por el Instituto Nacional, una de las ponentes, que era una profesora universitaria de comunicación y nuevos medios, le preguntó a los chicos que estaban ahí en la sala que si usaban mucho sus teléfonos móviles, y Leonor pues levantó así muy tímidamente la mano como diciendo yo también, ¿no? Soy una de esas. Ella adora a los animales, de su abuela, como su abuela Sofía, y cuando hizo la primera comunión sus padres le regalaron
un perrito.
A Sara un perro labrador. Algunos de sus escritores favoritos son Robert Louis Stevenson, el que escribió La isla del tesoro, Lewis Carroll, que es el autor de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, es una fanática de Akira Kurosawa, director de las películas como Los siete samuráis, y bueno, ama el ballet, el voleibol, y tiene su DNI con el número 16.
¡Anda!
No sé si conoces. Sí.
Es que la familia real empieza
familia
los DNI.
Real,
me parece que el rey Juan Carlos era el 1 o así.
Franco fue el que tenía.
Franco,
el uno.
Perdón.
Tenía
Juan Carlos el era el 2.
Ella es el 16, su hermana Sofía es el 17, tienen tan solo dos dígitos. Y esto se debe, pues eso, como decía el cónsul, a una tradición real. Y bueno, la Elena, la infanta Cristina y Rafael Vitpe recibieron el 12, el 14 y el 15. Y se saltaron el número 13 por el tema de la superstición.
Anda.
El número 13 no existe. Yo creo que va a ser una gran reina. Y yo confío en que sí, en que tenga más presencia pública al tenerla aquí.
Bueno,
falta, ¿no?
Bueno, lo que sí es verdad es que a los reyes les queda el nido vacío, porque
total.
Se va Sofía
¿Crees que tendrán ese síndrome?
¿Seguro? Yo creo que un poco sí, sobre todo el padre.
Les
el padre,
van, bueno, y la madre,
el rey
por
Felipe,
supuesto.
La madre también,
muy
pero
importante, sí.
Leticia, digamos que se viene más arriba, pues que el rey es muy sentimental y quiere mucho a sus
pues
niñas.
Es que luego
es como
tienen su agenda
papá gallina.
Completa, que no les da tiempo,
no les sacas tiempo
a darse
verla,
cuenta,
sí,
y ahora pues sí. Tienen muchísimo más tiempo todavía para hacer sus viajes. A ver, no lo van a notar tanto como lo notaríamos nosotros,
claro.
Pero claro que sí que lo van a notar.
Yo creo que sí,
seguro.
Que sobre todo el padre sí que lo va a notar, sí.
Bueno, pues
muy...
queríamos, además de hablar de la princesa de Asturias, que hoy sin duda es una de las noticias del día, lo fue ayer, pero ahora está en todos los digitales.
Todo, la protagonista. La
claro
gran protagonista.
Sí. La verdad que las revistas, hay que decir que se quedan, claro, es que...
Claro, es que sale la noticia ayer y están todas las revistas del corazón cerradas,
exacto,
con lo cual es una
exacto.
Faena.
Oye, ¿qué me decís de Laura Valenzuela, que ha tenido que volver a ser ingresada, no?
Muy malita está, según
bueno,
su
pues
hija Lara.
Bueno, pues hay mucha preocupación, sí, por su estado de salud, porque... tiene 92 años, ha sido ingresada a principios de marzo, ha estado un tiempo en el hospital,
sí, pero
después
había
salido, ha vuelto a ir a
por
casa,
una infección.
Pero otra vez ha vuelto a tener que ir, ha estado primero en San Rafael, ahora está en el Hospital de la Princesa, y bueno, pues está malita, está en planta, pero está con todos sus familiares reunidos
sí,
cerca de
eso
ella.
Eso no pinta bueno. Bien, porque si la han sacado de la UBI, la han llevado a planta y está toda la
bueno,
familia.
No sabemos, porque desde aquí, como es una peleona, Laura, lo ha sido
sí,
toda la vida.
Me encantaba, me parecía
sí.
Una mujer mujer bueno, tan mona y tan simpática. Es una de mis favoritas de toda la vida.
Bueno, vamos a decir que ella ahora que hablábamos de la princesa de Asturias y los idiomas, a mí creo que todos nos quedamos locos con ella cuando presentó el Festival de Eurovisión y lo hizo con el dominio de tantos idiomas.
Saluda desde el Teatro Real de Madrid a los cientos de millones de espectadores de los países que transmiten este programa, este gran premio, 14º gran premio de la canción de Eurovisión. Televisión Española, a le plaisir de saluer du Teatro Royal de Madrid a tous les spectateurs qui assistent à cette transmission du 14e Grand Prix de la
Chanson
Como
siempre, Laura, simpática en cualquier idioma, ¿eh?
Encantadora.
It's a great pleasure in greeting you from the Royal Theatre in Madrid. Welcome.
Bueno, ahí la tenemos hablando en distintos idiomas.
Ha sido un icono de la televisión. Yo desde que era
para
bien
mí
pequeña,
es, ¿eh?
Lo sigue siendo, lo que pasa es que se ha retirado ya, pero, pero yo desde bien pequeña, para mí Laura Valenzuela, aparte me caía también
es que
con Joaquín Prat, en el programa ese Galas del Sábado, que los dos eran
claro,
como tan
que cuando piensas en
agradables.
La televisión, de tus comienzos, de
Laura
pequeña,
Valenzuela, Joaquín Prat,
cara, claro que sí.
Claro que sí.
Ahora bueno, que hablas de Joaquín y de Laura, es que menuda pareja televisiva.
Buenas noches, gracias por su presencia. Bienvenidos, señoras y señores.
Bienvenidos y con ustedes de nuevo Galas del Sábado.
Esta noche nuestro programa quiere estar dedicado...
Bueno, los dos me han chiflado.
Se pensaba que era demonio.
Ah, la gente pensaba. Sí, claro.
No, pero Laura se retiró en el 71 precisamente por amor, para casarse con José Luis Dibildos, el productor. Tuvo en unos meses a su hija Lara, que ha sido el gran amor de su vida.
Sí.
Y lo que pasa es que a todos nos sorprendió y nos dio mucha pena esa retirada, pero es que bueno, pues en ese momento pues las mujeres lo normal es que se dedicaran, no
aparte
que se dedicaran,
que yo creo que siempre dijeron que a José Luis Dibildos que su
era
mujer estuviera trabajando no le gustaba,
era muy celoso,
y eso que había sido él el impulsor de su carrera, porque cuando la conoció fue con él con el que empezó a trabajar en películas y en
bueno,
cine, pero luego él mismo fue el que la retiró.
Escuchamos ese momento, ella presentaba Canción 71
aquí
con Tony LeBlanc.
Canción 71. Como la prensa ya ha informado ampliamente, Laurita se nos va. Se nos va porque va a contraer matrimonio dentro de pocos días. Solo nos queda decirle, sencilla y llanamente, Laurita, enhorabuena y que seas muy feliz.
Bueno, y ella también explicaba su retirada con estas palabras.
No me he arrepentido porque He visto crecer a mi hija, poquito a poquito, y para mí eso era muy importante. Quizá a lo mejor no sea tanto así dicho así, pero para mí sí lo ha sido. He visto crecer a mi hija milímetro a milímetro, he disfrutado de un hogar, de una casa, que yo no he podido hacerlo porque empecé a trabajar muy joven y me iba de casa a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y volvía a las 10 o las 11 de la noche. He arreglado todos los armarios que no he podido arreglar.
Gracias por
arreglar
médico,
antes.
¿Eh?
Sí, claro.
Creo que sí.
No, ella, fíjate que cuando decíamos el amor de su vida a su hija Lara, cuando Lara tuvo esa enfermedad a su hija, tuvo un cáncer de tiroides, bueno, pues ella, en el año 91 era muy jovencita y ella se volcó. Y luego, bueno, pues ella hace unos años ya se retiró hasta de la palestra. Dijo, ya está
hace
bien,
diez.
No me maquillo más. Hace 10
sí,
años, efectivamente.
Diez años, sí.
No me maquillo más y me dedico a mis íntimos, a mis nietos.
Pronto,
tiene dos nietos de Lara, uno... el que tuvo con Fran Murcia, con el exjugador de baloncesto, que tiene ya 26 años, y otro el que tuvo con el jinete Muñoz Escasi, que tiene 16, tiene 24
porque
y 16.
Una cosa es que ella se retiró cuando se casó para cuidar de su niña, pero luego cuando llegaron las televisiones privadas, ella volvió a trabajar. Recordad que la ficharon
en Telecinco.
Telecinco y estuvo en programas Telecinco, como Telecinco Dígame, con Javier Basilio, con Paloma Lago de aquella época.
Verdad.
Y luego también presentó Las Campanadas en el 91-92.
Sí. Y luego también un aniversario de televisión. Es decir, sí la requerían de vez en cuando también en Televisión Española. Que hay que decir, hablando de su hija Lara, yo he coincidido en varios programas con ella y es tan encantadora como su madre, es una niña encantadora. Y ahora además se llevó a su madre a vivir con ella. Ella vivía fuera de Madrid, sí. Y se vino a Madrid para estar más cerca de su madre. Pero es que luego además se la llevó con ella porque dijo que bueno, que ya era el momento de que vivieran juntos. O sea que yo creo que es una buenísima persona. Yo por lo que he hablado con ella, yo tengo mucho ojo. Ya solo su forma de expresarse y demás, me parece una mujer encantadora, Lara.
Sí. Bueno, yo lo que quiero decir es que esa naturalidad que tenía en el comienzo de su carrera y al final de la carrera de Laura Valenzuela, es que nos ha enseñado mucho a los que veníamos y a las que veníamos por detrás, porque ella, en el inicio, ella no sabía ni lo que era la televisión.
No, es que estudió comercio y era secretaria.
Comenzó en algo que no sabía, sí. Se sabía lo que iba a ser.
Sí, sí. Luego estuvo en una tienda de una boutique de una amiga suya.
Y luego, ¿os acordáis cómo?
Oye, pero bueno, perdonadme, pues... es que presentaba los coros y danzas, de repente se dejaba de oír el sonido. O se iba la imagen y tenían que decir, disculpen, ¿por qué tal? ¿Por qué cual?
Bueno, espérate, Nieves, cuando en Eurovisión, que me parece que fue en el 69, ganaron, empataron cuatro países a la vez. Uno de ellos España, con Salomé, la del Vivo Cantando. Y la pobre, bueno, no sabía qué... Y salió del paso porque, joder, eso no se lo esperaba nadie. Ella. Y luego también me acuerdo pues de esa época con Jesús Álvarez, con Matías Prats, que ella, por ejemplo, anunciaba también lavadoras y lo que fuera. O sea, hacían de todo en televisión, hacían todo tipo de
recordar de su carrera es que participó en películas como La Violetera.
Bueno, y las que tienen que servir, y Soltera y Madre en la Vida,
sí,
y una con Alain Delon, fíjate qué suerte, Tulipán Negro.
Sí, la última película fue Españolas en París y la anterior era Pierna Creciente, Falda Menguante,
también.
¿Recordáis?
Y con Alain Delon, oye, que... Bueno, si Divildo será celoso, lo debió pasar fatal,
sí,
en ese rodaje.
En ese momento, fatal, fatal.
Que, por cierto, bueno, falleció en el 2002 de un ataque al corazón, José Luis Divildos.
Ya, se ya, quedó ya. Viuda. Bueno, hay que resaltar su simpatía. Deseamos que siga peleando como lo ha hecho siempre.
Yo creo que sí.
Así que hoy queremos mandar toda nuestra energía a una mujer que realmente nos
sí,
lo ha puesto
Concha
tan
Velasco,
fácil
sí,
a las
dos.
Demás,
sí.
Como Concha sí. Velasco, un referente,
sí,
¿no?
Duda.
En el mundo de la comunicación. Bueno, Marga... Que hoy ha habido un concurso de la mejor torrija de Madrid.
No
¿qué
he
ha pasado?
Ido, pero las he saboreado.
Ay, Dios mío.
La sexta edición,
esa operación,
¿no?
Bikini
ya las
con las torrijas.
Aquí, ya las tenemos, sí,
oye,
pues,
sexta edición
la sexta, sí, la
de este concurso, ¿no?
La sexta, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería de Madrid ha buscado la mejor torrija de Madrid y la ha encontrado. Se han presentado 12 torrijas tradicionales, 9 de innovación y 4 sin gluten. Y la torrija tradicional se la ha llevado Pastelerías El Riojano, que ha hecho una torrija de leche con pan brioche, con un almíbar infusionado con canela en rama y piel de limón. Luego la torrija innovación se la ha llevado Viena Capellanes.
Por favor, ¿qué ha hecho?
Oh, pues ha hecho mejor no saber lo que ha hecho, porque te comes tres, Ha hecho
es nuestro proveedor aquí en la tele, ¿no?
Sí,
y en la radio.
Aquí en Onda Madrid, Telemadrid,
sí. Pues mira, ha elaborado una torrija de chocolate con pan brioche de doble fermentación, que en su composición lleva un elevado porcentaje de chocolate gold de primerísima calidad, tanto en la masa como luego en el baño que se les da para infusionárselo. Y lleva una peculiaridad en esta torrija, que en vez de frita va horneada para que sea más ligera. Bueno, es una ayuda no freírla y hornearla, es una ayuda y un
claro para que dices una ayuda para
sí, porque cuando se fríen es como si te comes una fabada igual.
Claro.
Acompañan con una tarrina de chocolate líquido y un liofilizado de frambuesa para un acabado final. Y la torrija sin gluten se la ha llevado a la Pastelería Oriental, que es una torrija tradicional también elaborada con pan brioche, con una leche infusionada, presentada con una crema inglesa y unas especificaciones de naranja y un culis de naranja reducido con un puntito cítrico para enaltecer el sabor. O sea, yo creo que son tres torrijas que podemos probar en sus pastelerías desde el 18 al... Se está relamiendo.
Bueno, yo voy a ir corriendo y voy a empezar por el Riojano. Voy a empezar por el Riojano.
O sea, la ganadora de la tradicional.
Que hace poco estuve y compré unas palmeras de chocolate que en mi casa todavía no se han repuesto. Están, pero maravillosas.
O sea, que nos recomiendas ir al
empezar
Riojano.
Por el Riojano.
Vale,
sí,
del
después...
20 de marzo al 16 de abril, ¿eh? Puedes probarlas nada
vale.
más.
Después a Viena Capellanes,
después, sí,
que has
sí.
hablado de la de chocolate de gold,
la
esta chocolate de oro.
Maravillosa.
Y
sí.
Oye, la oriental con, sin gluten.
La tradicional.
Tiene naranja.
Sí. Lleva la de sin gluten, sí, la han hecho con una leche infusionada y la han presentado con una cremita inglesa y unas especificaciones de naranja. Sí, sí, merece la pena pasarse a por ellas y probarlas.
Yo me libero un poco de sí. por aquello de la operación bikini, porque no me gusta la canela, no, con lo cual no tomo torrijas.
Porque tú
nunca.
No has probado mis torrijas, perdona.
Es que eso, no me gusta la canela. Yo he probado las de Maya.
Pero ¿tienen canela?
No lo notas.
Sí lo noto. No me gusta nada. Por eso, oye, gracias a Dios.
Sí, bueno, te voy a retar.
Marga nos traerá.
No, estáis aquí un platito.
Hoy cuando lo he leído iba a traerlo, pero es verdad que yo la leche la tengo que infusionar.
Bueno, te tengo tanto cariño que me gustarán tus torrijas. Pero ya te digo, no las suelo probar porque no me gusta la canela.
Pues bueno, deberías, pero son deberías. La gran tentación, sí, tú dices, ¿no? De la cuaresma.
Mejor que no las traigan.
Pero fíjate, son torrijas innovadoras, pero no nos hemos ido a estos cambios porque muchas veces... ves que la torrija pues que está infusionada con leche desnatada, que si en vez de azúcar echan edulcorante, que si en vez de pan normal ponen un pan integral o ponen un pan de molde o ponen... No, o sea, son cuatro torrijas que han mantenido el respeto al origen del producto y las han renovado, pero sin perder efectivamente pues la esencia de un producto tan nuestro y tan tradicional como es la torrija.
Bueno, yo creo que en las familias se hace la receta de la abuela,
la
¿no?
tradicional, desde luego, la de siempre, es la de almíbar, la de vino y la de y
la
de
que has
leche.
Visto en casa.
Lo que has visto en casa, sí.
La de pero vino, bueno, puedes... yo no sé qué lleva, o sea, aparte vino, de que la mojas en vino.
Bueno, en vino tú tienes que hacer un almíbar de con el vino, un buen vino.
¿Tinto
a la hora de...
o blanco?
Blanco. A ver, lo puedes hacer tinto, pero la torrija te va a quedar muy fea.
Ya,
no, bueno, más oscurita,
muy,
claro.
O sea, vino blanco, dulce.
Vino blanco, dulcecito, claro, tú le infusionas, haces un almíbar de vino con azúcar y luego empapas ahí la torrija y la fríes, la pasas por huevo y la fríes en aceite de oliva. Y luego pues ese almíbar lo echas por encima una vez que está fritita.
Y está tan rico como la de leche.
Pero esa bueno, no es para no, niños, leche, esa para tus nietos, para tu nieto no.
Yo soy torrija de leche, sí, pero vamos, sin ninguna duda. Bien. Con ella.
Bueno, pues después sí. de ponernos los dientes largos, tengo que decir que teníamos... una deuda, como sabéis, con nuestros oyentes. Ya hemos logrado conectar, así que estos minutos finales tenemos que decirle a la presidenta de la Sociedad Española del Sueño que le vamos a dedicar los minutos finales del programa. Es la doctora Milagros Merino, así que, doctora, bienvenida. Gracias por poner la guinda final, nunca mejor dicho, al programa.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por este tema.
¿Cómo no? El próximo 17 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño. ¿Y qué podemos decir del sueño? ¿Cómo afecta a nuestra salud?
A ver, el sueño es una función vital para sobrevivir. De hecho, se sabe que los ratones que no duermen varios días fallecen. No se sabe con los humanos. Pero es fundamental para la salud, para sobrevivir, y luego sobre todo si no dormimos es más fácil saber qué es lo que ocurre, y lo que hay es problemas a medio y largo plazo, problemas cardiovasculares, metabólicos, inmunológicos, hay más predisposición a infecciones y hay problemas psiquiátricos. Aparte de que nos sintamos mal, es un problema de salud, no inmediatamente nos sentimos mal, estamos cansados, pero a medio y largo plazo tiene consecuencias serias.
Bien, nos está retratando algunos que dormimos poco. ¿Cuánto habría que dormir, doctora?
Bueno, depende de la edad, porque un bebé, un recién nacido, duerme 16-18 horas, ¿sí? Y esa necesidad va disminuyendo a lo largo de la vida. Un adolescente puede necesitar dormir más o menos 9 horas y media, y nosotros entre 7 y 9 horas es lo que dice la Academia Americana de Medicina del Sueño. Pero luego hay gente que necesita dormir poco, y está bien durante el día, con lo cual eso es una variante de la normalidad.
Bien. ¿Usted qué recomienda que durmamos, doctora Merino?
Cada uno tendría que dormir lo que necesite. Si alguien funciona bien durante el día con 6 horas, pues bueno, tampoco le vamos a pedir porque no va a poder dormir más.
Claro.
Entonces, depende un poco. Nosotros lo que tenemos que hacer es un día que estemos de vacaciones, ver cuánto dormimos y cuando, o sea, dormir sin necesidad del despertador y ver si estamos bien durante el día, y esa sería la cantidad individual en cada uno.
Pues Milagros Merino, ponemos el punto final a nuestro programa. Queremos saber mucho más del sueño, así que hablaremos con usted en los próximos días, pero ahí va este aperitivo como punto final al programa. Gracias a la presidenta de la Sociedad Española del Sueño, gracias a Marga García, Consuelo Fon y Charo Carracedo. Y a todos ustedes, mañana mucho más, pero ya a partir de las 4 de la tarde. Disfruten de lo que queda de día. Adiós, amigos. There's nothing.